los incendios forestales registrados en España desde el pasado 1 de junio. Unos fuegos que mantienen a 33.000 personas desalojadas de sus casas en las comunidades de Galicia, Castilla y León o Extremadura. Iván Alonso.
Sí, fuegos que han quemado ya más de 400.000 hectáreas en total en lo que va de año. Son las cifras que ha aportado esta tarde el Comité Estatal de Coordinación, que se ha reunido hoy con la presencia del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez. Actualmente son 18 los incendios activos en situación 2 en estas comunidades autónomas, Galicia, Castilla y León, también Extremadura. Además, la UME, la Unidad Militar de Emergencias, ha reducido su presencia a 9 de esos fuegos. En ellos concentra más de 1.400 efectivos, que cuentan además con el apoyo de otros 800 militares de varias unidades del ejército.
Mientras en Estados Unidos perdió casi 1.5 millones de migrantes durante los primeros 6 meses de la administración Trump, una cifra histórica que no se veía desde los años 60. Washington, David Alandete.
En Estados Unidos, por primera vez en más de 50 años, disminuye la población inmigrante. Según un estudio del Centro Pew, entre enero y junio de 2025, el número de residentes nacidos en el extranjero ha caído 1,4 millones de personas. Es un 2,6% del total. El descenso, desde luego, coincide con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y con más de un centenar de órdenes ejecutivas en materia migratoria. El centro señala que también influyeron restricciones aplicadas en 2024 bajo Joe Biden, pero subraya que los cruces irregulares han caído a niveles no vistos desde los años 60.
Y una mujer ha fallecido cuando intentaba huir del fuego de su vivienda esta tarde en Alcalá de Guadaira. Varios vecinos pidieron ayuda al servicio de emergencias al ver las llamas en el piso. Lola Rodríguez, portavoz del 112 en Andalucía.
Los testigos indicaban que había un incendio en un segundo piso en la calle Arquitecto Aníbal González. Los testigos indicaban que dos personas habían intentado huir de las llamas saltando por las ventanas. Los bomberos desplazados al lugar han confirmado que una mujer ha fallecido tras precipitarse desde la segunda planta y un hombre ha resultado herido.
Y en los deportes te contamos que las obras del Camp Nou no van según lo previsto. Asier Benito.
Eso es, las obras siguen su curso, pero aún no se conoce la fecha de regreso del club catalán a su estadio. Elena Condis.
Hoy ha habido visita a la UEFA en el interior del Camp Nou para comprobar cómo evolucionan las obras y han detectado que todavía hay deficiencias y zonas que tienen que arreglar, que están en condiciones precarias. Por este motivo, el Barça se ha asegurado ya jugar en Montjuïc la primera fase de la Champions, es decir, hasta enero. Febrero, jugar en el Estadio Olímpic Lluís Companys, una decisión que aplaude el Ayuntamiento de Barcelona porque a día de hoy el estadio no garantiza la seguridad. Ha hablado el teniente de alcalde, Albert Batlle, en el Monarracú.
La pelota en estos momentos está en el tejado del Barça, que tiene que cumplir con las condiciones. Ya va bien y es prudente que empiecen a pensar en alternativas. No hay prisa, porque afortunadamente en Barcelona hay una sustitución, que es el Estadio Olímpico, que se ha utilizado durante la pasada temporada y que probablemente sea utilizado durante algunos meses más.
Durante unos cuantos meses más.
Y en el mercado de fichajes, Loic Badé deja el Sevilla y firma por el Bayer Leverkusen. El equipo hispalense recibirá 30 millones de euros más variables por el traspaso del central francés. Y el Rayo Vallecano disputa a las 8 en Hungría la ida de la previa de Conference League contra el Nema bielorruso. Lo podréis seguir en directo en COPE más Madrid, en la web y en la app.
Gracias, Asier. Seguimos en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. I used to rule the world. Sees it rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own.
Estamos en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz, cuando son las 5 y 4 minutos de la tarde, las 4 y 4 en las Islas Canarias. Yo soy Israel Ramuñán y te vamos a acompañar hasta las 7. ¿Alguna vez has visto un vídeo en el que se hablaba de un libro y en ese momento se te ha antojado leerlo? Bueno, entonces ya conoces la función de un booktuber. Fernando Bonete, te he pedido que te quedases aquí porque este de tema del que vamos a hablar tiene mucho que ver contigo como escritor.
Libros perfectos para adolescentes. Y era hora de que volvieran estas recomendaciones.
No puedes parar de leerle. Qué bueno es. Pedazo novela.
¿Sabes qué libro más icónico de la literatura española fue en realidad un problema de vista?
Estos son los 10 mejores libros que he leído en esta primera mitad de año.
Mañana, viernes 22 de agosto, se celebra el Día de los Booktuber, esa comunidad que ha hecho de las estanterías y de las cámaras un punto de encuentro para los amantes de los libros. Porque sí, las redes sociales no son solo entretenimiento. Además de los memes, de los bailes virales y de la vida social de tus amigos, también son un espacio para la cultura, para los libros. Gracias a las redes, ahora leer se comparte, se comenta, se recomienda y hasta se debate en directo con miles de seguidores.
¿La mejor novela ciencia ficción de la historia?
Esta va a estar interesante. Os traigo el top 5 libros de lo que llevamos de siglo XXI según las votaciones de Goodreads.
Hablemos de qué lee Dua Lipa, que de hecho es una gran lectora y además, visto los títulos que recomienda, no es una lectora de postureo.
Llega el apocalipsis y tienes que escoger un solo libro para pasar el resto de tus días.
Fernando Bonete, te acabamos de escuchar en algunos de tus vídeos publicados. ¿Cuál sería? Sí, ¿ese del apocalipsis? ¿Cuál sería?
Ah, bueno, y acabo de leerlo este verano, Cántico por Leibovitz.
¿Por qué? ¿Por qué?
Pues es un libro fascinante porque, bueno, primero por la premisa de partida, y es que la sociedad ha avanzado, ha progresado en lo técnico, en lo tecnológico, pero no tanto en lo moral, y ha utilizado la tecnología para autodestruirse, ¿dónde? Para destruirse a sí misma. Por lo tanto, ha retrocedido siglos de adelantos hasta el medievo, y desde el medievo ahí hay unos, ese medievo pero en realidad retrocedido, hay unos monjes acumulando conocimiento bajo la orden de San Leibovitz. Entonces esa reflexión de cómo el conocimiento acumulado puede irse hacia algo bueno o hacia algo malo, es decir, el progreso puede conducirnos hacia, si lo utilizamos bien, los avances tecnológicos, el verdadero avance de la sociedad puede utilizarse para hacernos retroceder, esa reflexión es fascinante.
Te acabamos de escuchar recomendando libros.
Se me hace raro escucharme en las ondas.
Sí, pues habla que no hablas.
Verme la pantallita.
Lo de booktuber, tú eres más book bro, ¿no? Dices.
Bueno, a ver, en puridad, me voy a poner tiquismiqui, sería Bustagraver, ¿no? Porque mi cuenta al final está en Instagram y según en qué red social está, se te denomina de una forma o de otra, ¿no? El booktuber sería para YouTube.
Para YouTube,
¿no?
Claro.
Exactamente. Pero bueno, yo me uno a la celebración del día, que si no me quedo sin celebración. Y no recuerdo la pregunta, la verdad, porque me he ido por las ramas.
No, que lo del book bro, el book bro.
Ah, sí. Bueno, este es un término que me echaron en cara un día, fíjate. O sea, me echaron en cara en redes sociales. No sé qué dije sobre una novela o un libro de que no me gustaba y me dijeron, bueno, ya está aquí el book bro dando lecciones. Y entonces me aproveché del nombre, me aproveché del término y dije, ostras, qué bueno. Claro, pues igual que hay gym bros, pues hay book bros.
Hay mucho hate también cuando hablas de libros y recomiendas.
Pues puede parecer extrañísimo e imposible, pero sí. O sea, hay haters de ciertas filias literarias y haters de ciertas fobias literarias. Por ejemplo, a mí no me gusta nada Murakami, no me gusta nada Bolaño, no me gusta nada Salinger, como otros muchos escritores clásicos o clásicos contemporáneos o modernos, y la gente se te echa encima. Digo, pues que no me gusta porque me aburren, me parecen un ladrillo, ¿qué se le va a hacer, no?
¿Crees que el mundo digital, en esta era en la que todo es digital, todo es inteligencia artificial, todo es pues interactivo también a través de redes sociales, tiene su magia recuperar el papel y mucha gente está optando por eso?
Sí, y más que tenga su magia recuperarlo, creo que tiene su magia porque no se ha perdido y no hay que recuperarlo. En esencia, está perviviendo y está sosteniéndose en el tiempo. Más que pensar en la magia de recuperarlo, tenemos que pensar en la magia de no perderlo, porque lo digital, las redes sociales, la inteligencia artificial nos ofrece muchos progresos, nos ofrece grandes cosas, pero no todas las cosas. Hay cosas que no pasan por las redes sociales, cosas que tienen que ver mucho con lo que es el ser humano, la amistad, el amor, la fe, todas esas cosas ocurren en el encuentro entre personas.
Tipos de lectores. En el momento de comprar, que siempre encuentras. El lector de contras abre un libro, lee la contraportada, asiente, lo deja, repite con 10 libros más. Clásico, pasea con cara de experto, acaricia novedades, pero siempre repite los mismos libros. A ver, el especialista. Este es de los que trae la lista impresa, avanza directo, sabe lo que viene.
A ver, yo es que esto de dar vueltas no es lo mío. Vengo a por estos tres, directo y fuera.
Hombre, el intelectual, consulta índices, bibliografías, subraya con el dedo.
¿Qué tipo de lector eres tú?
Este vídeo me quedó muy pantomima full, ¿eh?
Sí, te quedó un poco pantomima
inspirado,
full.
Inspirado por ellos. Pues depende del día. Hay días que me levanto del lector que tiene las cosas muy claras, que sé qué libro voy a comprar, pregunto a la librería por él y para casa. Y otros que simplemente me dejo caer por la librería, veo lo que hay en la mesa de novedades, buceo un poco entre las estanterías y lo que me va llamando un poco la atención.
¿Cuántos libros has podido leer en tu vida?
No lo sé contado, ¿eh? Tampoco.
Pero ¿cuántos, si tuvieses que hacer una estimación, cuántos te lees en un año, por ejemplo?
En un año, depende del año, pero entre 120 y 140 libros.
¿En un año?
Sí, también es verdad que con el tiempo he ido leyendo a cada vez a mayor velocidad, ¿no? Entonces tampoco se podría hacer una media anual de mis 34.
Una pregunta, ahora que no nos escucha nadie, pero sí. ¿Esos 120 y 140 al año, los lees enteros o lees algunos en horizontal, un poco así?
No, los leo enteros. Además, yo tengo la manía de que aunque me aburra un libro, leerlo hasta el final, porque me ha pasado desde que, bueno, de siempre lo he hecho así, ¿eh? Pero me reafirmé en esta forma de leer desde que leí Paloma Solitaria de Mark Murtry, el mejor western de la historia, creo que, no sé si todos, casi todos coincidimos en ello. Las 300 primeras páginas son un ladrillo, y sin embargo, a partir de la página 300 y pico, la cosa pega un subidón hasta el final. Y entonces me dije, ¿lo ves? Si hubiera abandonado la página 300, lo que me habría perdido.
Claro, yo he dicho, leer en horizontal, claro, siempre se lee en horizontal. Bueno, digo, diagonal, leer en diagonal.
Se ha entendido. Como lo de los booktubers.
Y los 140 libros que lees al año, todos sin dibujos también. Y eso.
Bueno, algún cómic leo también. Me gusta mucho la gráfica, el cómic, bueno, como se llame.
Bueno, los booktubers son las personas que logran que una novela escondida en una librería termine siendo tendencia, que un clásico vuelva a tener vida o que un nuevo autor encuentre a su público. En definitiva, son los creadores de contenido de la lectura, los que nos recuerdan que abrir un libro es abrir un mundo. Y por eso hoy tenemos con nosotros, además de Fernando Bonete, personas cuyo contenido viral se centra en la cultura. Son Patricia y Bárcena. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Y Patricia Fernández. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Patricia y Bárcena, ¿cuándo empezaste tú a publicar este tipo de contenidos?
Uf, pues fue en la pandemia, 2020. Ahí retomé la lectura y dije, voy a recomendar libros. ¿Pues por dónde? Pues por Instagram, y empecé por allí.
Y además de recomendar libros, has escrito dos propios, Hijos Dorados, sí. Y ahora en noviembre sale Sanctas, Estudio de una mentira. ¿De qué van estos libros?
Pues son un subgénero que se llama Dark Academia, que básicamente es una mezcla entre ficción y misterio, un thriller.
¡Qué guay!
Y sí, es muy chulo porque que también fue un subgénero que surgió a raíz de la pandemia, porque muchísima gente quería retomar ese contacto con la academia que no tenía estando en casa. Y entonces empezaron como a catalogarse estos libros que se desarrollan en ambientes pues universitarios, académicos, colegios, bibliotecas, y que tienen un misterio de fondo y unos personajes muy obsesionados por un tipo de conocimiento, el que sea. En mi caso, Hijos Dorados es el derecho, porque yo soy abogada, aunque ya no ejerza como tal. Y en Sanctas el tema es, no lo puedo decir, tienes que descubrirlo al leer la novela.
No me hagas esto.
Lo siento,
es que al oyente no se le hace esto, porque al oyente se le promete una cosa y luego se le da, no se le puede dejar así. Una pista.
Va por temas religiosos.
Bueno. Uy.
Pero
bueno,
no de la forma en la que la gente espera.
Vaya.
Bueno, más intriga todavía.
Me has dejado peor. Oye, Fernando, tú también has escrito libros. ¿Qué recomendaciones le darías a una persona que esté pensando en escribir un libro, que ya esté con él?
¿En escribir?
Sí.
Mira, me gustó mucho, y no hace tanto que lo leí, Mientras escribo, de Stephen King. No es un manual al uso de escritura, ni mucho menos. Es una suerte de memorias, pero muy centradas en el mundo editorial, en su trabajo como escritor, y da unas recomendaciones magníficas. Pero bueno, la mejor recomendación para todo lector que quiera animarse a escribir es leer todavía más.
Sí, te iba a preguntar, Patricia y Bárcena, ¿una persona que no lee o que no lee los 140 libros de los que habla Fernando al año puede ser escritor? ¿Puede ponerse a escribir si no lee?
Es que yo creo que va muy de la mano. No sé, es que yo creo que me sorprendería mucho que hubiera un escritor que me dijera, no, yo no leo, porque creo que es a raíz de la lectura que tú primero eres lector y después dices, ¿y por qué no creo yo también? Entonces me resultaría muy extraño. Además, que yo siempre lo digo, que yo leyendo aprendo. Para mí leer es nutrirme para después poder escribir. Ya sea leo un libro y digo, ostras, me gusta mucho cómo esta autora ha definido esta situación, o me gusta cómo está construido este diálogo. Esto a mí no lo haría yo así. Este estilo no me encanta. Entonces tú vas aprendiendo y cogiendo diferentes técnicas. Entonces es que leer para un escritor también es aprendizaje.
Tenemos por ahí a Patricia Fernández. Ahora mismo te hago una pregunta, Patricia.
¿Cómo conseguí dedicarme a redes sociales hablando de cultura, mi mayor pasión? Y spoiler, porque a la colega le dijeron que no valía y que se dedicas a otra cosa.
¿A ti te dijeron, Patricia Fernández, que no valías para esto?
Bueno, me hace mucha gracia. Me lo dijeron en un ámbito que además Fernando conoce mucho, que es la universidad. Fernando, te voy a decir que me ha dolido lo de Salinger, porque tú y yo nos conocemos fuera de las redes y esto me ha dolido mucho.
Pero tú sabes que tengo mis fobias, ¿eh? Tú sabes que tengo mis fobias, muy particulares.
Sí, pero no me las habías contado así. Me ha dolido, ha sido doloroso. Y sí, me lo dijeron en el tribunal de la universidad, porque yo planteé un trabajo de fin de grado de cómo comunicar cultura clásica en redes. Y el tribunal me dijo que sí, que muy bonito, pero que me dedicase a otra cosa. Así que nada, un beso a mis profes.
¿Ahora tú vives de esto? ¿Te da para vivir esto de comunicar por redes sobre libros y esto?
Sí, porque yo al final ese trabajo era un trabajo en doble grado y era periodista. Entonces simplemente lo que he hecho ha sido trasladar todo el conocimiento que tenía del periodismo a las redes sociales. Entonces, en parte, mi parte periodística no la he perdido nunca. Sigo llevando comunicación, eventos, entrevistas. Entonces, yo no sé si da para vivir todo, solo el tema de libros, pero si es más amplio, se puede vivir. Yo creo que sí, sin ningún problema.
¿Os consideráis influencers? ¿Sois influencers, Fernando?
A mí me cuesta pensarlo así.
Tú,
pero
influencer, tú sí que eres un poco influencer.
Sí, porque
te seguimos en redes.
Fernando es influencer total.
Pero sí, eso, no, los tres que estamos aquí, pero. Y los cuatro, tú también.
Yo influencer no soy.
Tienes un público brutal. Lo que pasa es que fuera de las redes, quizás, ¿no? Sí. En las ondas. Pero yo creo que es algo que te lo dicen más que tú te pongas la etiqueta, ¿no? Pero sí, me cuesta porque, como. Para mí, la vocación docente e investigadora es muy fuerte, ¿no? Y yo, de hecho, mi vida no la entiendo sin la universidad y no la entiendo sin mis clases y la investigación. Entonces, digamos que ese mundo me tira mucho. Tampoco la entiendo sin la cadena COPE, ¿entiendes?
Muy bien, hombre, muy bien. Oye, vamos, os voy a plantear un reto, porque en España sigue habiendo más de un tercio de personas que no leen nunca o casi nunca. Por tanto, si tuvierais que recomendar un solo libro para enganchar a alguien, ojo, para enganchar a alguien que no lee, o sea, no le podéis poner una novela ahí de 1.200 páginas y eso. ¿Qué libro escogeríais? Patricia, y Bárcena.
Uy, yo con esta pregunta siempre doy la misma respuesta. Para mí, el libro perfecto para que alguien que no lee y te dice es que no, a mí no me gusta, me aburre y se engancha, es Tierra de Eloy Moreno. Porque es muy visual, tiene capítulos muy cortos, la escritura de Eloy Moreno es como va muy al grano, es muy directa y tienes ahí un misterio que tú quieres saber constantemente qué está pasando y te tiras de los pelos y no entiendes nada y necesitas pasar páginas. Entonces, para mí esa es siempre la recomendación.
Tierra de Eloy Moreno, me dices.
Sí, sí.
¿Y la otra, Patricia Fernández?
Bueno, voy a hacer caso omiso de la recomendación de que no sea largo.
Vale.
Y te voy a decir, mira, te voy a decir La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, pero como los últimos que está publicando, como Mi Nombre es Emilia del Valle, es más cortito y tiene potencia igualmente, pues quizás cualquiera de Isabel Allende, aunque mi favorito es La Casa de los Espíritus. Pero porque son lentos. Yo creo que la literatura necesita lentitud, necesita reflexión, necesita entender y son maravillosos.
Claro, en el mundo de lo que todo es tan rápido y tan instantáneo es difícil esto de la lentitud, Fernando, ¿no?
Sí, cuesta mantener la atención. Yo mismo lo noto, muy acostumbrado también a las redes sociales, al ordenador, a internet. Cuando me pongo a leer o me pongo incluso, fíjate, a ver una serie, una película, noto que me cuesta más permanecer dentro del libro, dentro de la película, dentro de la serie, porque al final el cerebro es una pasta moldeable, ¿no? Y se moldea pues a los usos del día a día. Y al final el gesto al que más estamos acostumbrados es el del pulgar hacia arriba una y otra vez. Es esto, pues eso, rápido de permanecer 3-6 segundos en un contenido y de pronto tener que permanecer, no sé, 10-20 minutos en un capítulo leyendo atentamente es otra cosa muy distinta.
¿Cuál sería el libro que escogerías tú, Fernando, pues, para alguien que quiere empezar a leer?
Sí, voy a hacer un híbrido. Voy a quedarme con la parte de entretenimiento de una de las Patricias y la parte más reflexiva de otra de las Patricias, y voy a recomendar Proyecto Hail Mary.
¡Ay, qué bueno!
A mucha gente...
¡Ay, perdona!
Sí, no, es que además es uno de los libros de ciencia ficción más destacados de los últimos años, pero ha enganchado un montón de lectores incluso fuera del género. El autor, que es Andy Weir, quizás se le conozca menos como escritor que como el escritor de la novela que luego se adaptó al cine, como The Martian, El Marciano. Y es una novela que, digo, combina muy bien la buena literatura y el entretenimiento, y creo que es muy completa.
Vamos a seguir, como estamos hablando, con Booktuber, es decir, gente que se dedica a divulgar esto de la cultura y los libros a través de las redes sociales, pues vamos a seguir pues recomendando libros a la gente ahora sobre diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, para alguien que esté enamorado, ¿qué libro recomendaríais? Venga, Fernando.
Me estaba riendo porque, claro, hay muchos tipos de amor o de desamor, dependiendo del
punto en el que te encuentres. Ahí ya te dejo con tu imaginación.
Bueno, uno que he recomendado además hace muy poquito en Instagram, Gente Normal, de Sally Rooney.
¿Por qué?
Fíjate, de esas dos personas que se quieren, que saben que se quieren, pero que no terminan de encontrarse porque la vida los va llevando por distintos caminos, o ellos mismos, no se sabe muy bien por qué, a propósito, eligen dividir sus caminos para desencontrarse, cuando en realidad lo que quieren es encontrarse, pero no saben decírselo con palabras. Me ha quedado muy redondo, pero la novela es más redonda todavía. Sally Rooney, Gente Normal.
Para eso, para alguien que esté enamorado. Patricia y Bárcena, para alguien que sufra el desamor, para alguien que esté pasando un mal momento en cuanto a las relaciones, ¿cuál le recomendarías?
Vale, primero de todo, suscribo totalmente Gente Normal.
Muy bien.
Es un librazo. Y después, vale, yo voy a recomendar uno que es una arma de doble filo, ¿vale? Porque a mí me dijeron cuando me recomendaron este libro que cuando me lo leyera podían pasar dos cosas. O que rompiera con mi pareja o que siguiera con mi pareja, ¿vale? O sea, es como que te pueden pasar las dos cosas. Y
hay
es Los días perfectos, de Jacobo Vergareche. Para mí es un libro que, si estás en fase de desamor, es muy buena opción, porque te hace ver las cosas con muchísima perspectiva. Te hace entender las relaciones también, como darte un poco consuelo y como entender lo que es el amor en sus diferentes fases, y te puedes sentir muy identificado, pero a la vez, si estás en fase de enamoramiento, también te puede servir, depende de cómo.
¿Y tú, cuando te recomendaron ese libro, tú lo leíste, que estabas en una etapa complicada o qué?
O sea, sí, yo estaba en una etapa complicada, pero dije, bueno, jolines, me gusta también enfrentarme a esas etapas ¿Y qué pasó? Pues no termino bien, pero no pasa nada, ahora estoy muy bien.
Bueno, ahora estás bien, ¿no? Qué es importante.
Ahora estoy bien.
Patricia Fernández, ¿un libro para un niño?
¿Para un niño? Pues mira, te voy a decir, ahora que estoy en Suecia pasando una temporada, aquí hay una autora maravillosa que se llama Astrid Lindgren, que probablemente a muchas no les suena el nombre, a muchas personas, pero es la autora de Pipi Calzas Largas. Y me has pillado un poco así, que no me la había preparado, pero te diría que Pipi Calzas Largas 100%. El trasfondo que tiene social, político y humano de la historia es maravilloso. Uh-huh. Y yo creo que muchas historias que se venden para niños, como por ejemplo El Principito, que yo me lo releí hace poco, puedes volver a conectar de adulto de una manera maravillosa. Así que para mí esos son como dos libros que a mí me dieron de pequeña y que me parecen maravillosos.
Yo El Principito lo leí ya de mayor. Me quedé marcado por esa rosa, ¿no?, que cuidaba día y noche.
Sí.
Que suena otra música, y os pregunto por otra cosa. Esta es la banda sonora, una de las más bonitas, yo creo, de la animación, la de Up, que nos lleva a ese amor que pasa a lo largo de los años y que mantiene a la familia unida. ¿Para la vejez? ¿Para la etapa final de la vida, Fernando?
Un libro para la vejez. Esto me cuesta porque, como todavía no he llegado a ella, no sé, las experiencias, ¿no?
Sabiendo tanto de libros.
De la vejez. Bueno, mira, cualquier libro de Javier Marías, por ejemplo, de nuestro gran escritor, el último gran escritor fallecido, ¿no?, en España, que se quedó tristemente sin el Nobel, pues cualquier novela de Javier Marías que mira hacia el pasado, mira hacia los tiempos pretéritos, a todo lo que fue, o más bien lo que pudo ser pero no llegó a ser, pero le hubiera gustado que fuera, ¿no?, y que esas oportunidades que dejamos pasar, pero que también nos construyen en el presente. Para mí, que todas sus novelas un poco esa tónica de la crónica del tiempo presente, pues me creo que al final le dan a uno para reflexionar sobre ese tema, que es un tema que yo creo que hacia el final de tu vida pues te da por pensar.
Y Bárcena, para la vejez también, para esa etapa final de la vida.
Pues yo diría Un hombre llamado Ove, de Fredrik Backman.
¿Por
que
qué?
Es un autor sueco, porque va... Y a mí el tema de la vejez es un tema que me remueve mucho. Y es de este hombre que ya es mayor, que está viviendo pues su última etapa de la vida, pero es tan bonito, es tan optimista, y es como encontrar la felicidad en la vejez y rodearte de personas que amas y verlo todo con positivismo. Es muy bonito y muy divertido, muy divertido.
¿Y Patricia Fernández, cuál sería el tuyo?
Pues yo creo que sería El coronel no tiene quien le escriba, de Gabo, de Gabriel García Márquez, porque, no sé, me pareció un retrato muy lúcido de los tiempos de espera, de la dignidad, y además de la vejez, precisamente. Además combina ese, pues esa forma de escribir tan única que tenía Gabo, ¿no? Yo cualquiera de Gabo, yo es que con el boom latinoamericano me pasó una cosa que me enamoré. Uh-huh. Entonces, 100% te diría ese de Gabriel García Márquez.
Gabriel García Márquez, ¿estáis de acuerdo, Fernando? La recomendación siempre es buena opción, ¿no?
Bueno, es que...
Hombre, espero que sí, ¿no?
García Márquez apuesta segura. ¿Lo ves,
segura.
Patricia? En los buenos libros y buenos autores coincidimos. En Salinger no, por algo será.
Perdona, Salinger es buen... Perdona.
¿Qué pasa con Salinger? ¿Qué le pasa al pobre Salinger?
Porque es muy pesado.
Es pesado. Además, Murakami también.
Un amargado. Bueno, Murakami no lo sé, no tengo el placer de...
No, Murakami no, por favor.
A Salinger no pude conocerle, pero a Murakami no le conozco. Era, decía, muy amargado.
Me quedo
no,
muy tiesa.
Bueno, pues ya os dejo que sigáis pegándose. Tía,
como
de banda
Salinger, después, te quedas como Salinger.
Después de los micrófonos. Oye, qué bien pasar este ratito de radio, recomendando libros con estos booktubers que mañana celebran su día. Gente que recomienda libros a través de redes sociales, a través de internet. Es precisamente Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo
es
estáis?
Es precisamente de lo que estáis hablando estamos hablando con nuestros oyentes hoy.
Sí, pues mira, se suele empezar por la literatura juvenil o por los tebeos, pero cuando entras en las emociones fuertes, ahí ya es muy difícil salir. Ahí está.
Hola, gente. Pues a mí me costó un poquito entrar en la lectura de libros por capítulos. A los 13 años el colegio nos llevó a una feria de libro en Bilbao y había que volver a casa con un libro. Y cogí Carrie, de Stephen King. Bueno, me enganchó. A partir de ahí ya fue leer un libro tras otro. Y bueno, pues recomendaciones. Bueno, tengo un montón, pero me voy a limitar a mis dos libros favoritos. Hasta hace poco solamente he tenido uno, que es El médico, de Noah Gordon. Pero hace poquito me recomendó un tío de la familia, El sanador de caballos, de Gonzalo Guiner. No me puedo decantar por uno o por el otro. Venga, un abrazo, Agur.
Bueno, yo voy a hacer mi recomendación. Yo es un libro.
Tío, no recomiendo ninguno.
Como no me habéis preguntado, si no me preguntan, no lo digo. Yo es una novela escrita en gallego por Castelao que se llama Os dous de sempre. Pedriño y Rañolas son dos niños que se crían en el mismo pueblo, dos amigos, uno muy idealista, otro muy realista, y que se separan porque uno se va del pueblo, empieza a hacer su vida. Es un libro que habla de la cotidianidad, de la forma diferente de afrontar la vida. Y es precioso, la verdad. Es cortito, no es muy largo. Y yo lo leí cuando era un niño y me quedó marcado. Os dous de sempre, Pedriño y Rañolas, de Castelao, en gallego, precioso. La literatura gallega es muy bonita.
Bueno, y de grandísimos escritores.
Y
además.
De grandísimos escritores. Eso es. Patricia Ibarcena, gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Patricia Fernández, gracias.
Venga, gracias, hasta luego. Y a leer.
A leer mucho, eso es, Fernando Bonete, gracias.
Yo también me puedo ir, entonces.
Bueno, vamos a escuchar otro mensaje oyente, ¿nos da tiempo?
Venga, vamos a escuchar el siguiente. Pues este no nos va a sorprender mucho, es uno de los grandes de nuestras letras, vamos, el más grande.
En verano leo muchísimo más, pero para mí el libro con muchísimo y a día de hoy lo tengo guardado con mucho cariño es una versión del Quijote en castellano antiguo, donde no existían las H's y a Fernando. Hermosa, facer, leer ayuda, amplía la mente, amplía el vocabulario, amplía fronteras porque se puede viajar muy lejos sin moverte de la silla.
Sí, es verdad. Y el Quijote, eso es lectura obligada, claro que sí.
Bueno, vas a leerlo así, qué preciosidad.
Hombre, claro que sí. Fernando Valente, ahora sí, yo te dejo irte. Gracias.
Venga, gracias.
Esperamos mensajes, Urbano.
En el 607-150602.
Ese libro que marcó tu vida y que estamos deseando escuchar aquí en la tarde de COPE. Seguimos, no te vayas, no te vayas.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Has escuchado a Jorge Bustos en Herrera en COPE?
A las 6 de la mañana, formando parte de Herrera en COPE, junto con Carlos Herrera y Alberto Herrera.
Cada mañana desde las 6.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21. Y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. And they say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18.
Lo que eran montañas verdes y sombras frescas para el peregrino hoy son paisajes negros. Es tristísimo. Los incendios han afectado de lleno al Camino de Santiago. Albergues cancelados, obligación de llevar mascarilla y daños en los tramos. Pero ya se han levantado las restricciones para los peregrinos que, como indica un informe de la Xunta, ya pueden volver a caminar de forma segura. Victoria Montaner, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Israel. Sí, Protección Civil ha levantado las restricciones en los 75 kilómetros entre Astorga y Ponferrada que estaban cerrados. Algo que no pasaba, fíjate, desde la pandemia, que fue la primera vez que el camino se cerraba en su historia. Bueno, pues como decíamos, se han abierto estas tres etapas que muchos describen como las más bonitas del Camino Francés. ¿Tú las conoces?
Yo conozco esa zona. De hecho, estuve el otro día, estuvimos haciendo La Tarde, ahí en esa zona de los incendios, y se veía claramente esas señalizaciones del Camino de Santiago, esas flechas amarillas que indican cómo llegar hasta Compostela, y afectadas por el fuego, todo el entorno que era verde, ahora es completamente negro, y muchas de esas piedras que señalan por dónde hay que ir también estaban quemadas con ese color negro. Es una de las zonas más bonitas, sin duda.
Más bonitas, sí. Bueno, pues como decimos, ya pueden recorrerse de nuevo, aunque el paisaje, como decía Sierra, pues no sea igual.
Voy haciendo el Camino de Santiago corriendo desde Orense y mirar lo que me acabo de encontrar. Está todo arrasado por las llamas. Yo vengo corriendo desde allí y es verdad que...
Bueno, ella es María y nos enseña ese páramo totalmente negro donde esperaba encontrar pues mucho verde en ese tramo justo del Camino Francés. El fuego, como decías, ha dañado pues la señalización, las barandillas, esos elementos, ¿no?, que ahora hay que reparar, y muchos peregrinos estos días han tenido que desviar sus rutas.
Por suerte nosotros no sabemos que el día antes sí que los desviaron y hicieron más kilómetros, pero nosotros ya no pillamos nada.
No, nada. Ahora, la última etapa sí que pasamos por un sitio que sí que se había quemado, pero no había nada de fuego, ya estaba...
Viniendo con el coche, sí que hemos cogido un desvío.
Sí, porque llegamos con el coche a Sarria.
Hemos tenido problemas para llegar hasta Bayona, pero una vez que estamos allí no hemos tenido problemas, por suerte.
Hubo una etapa que llegaba a San Román de Retorta, que sí que hubo mucha niebla, respiraba como a quemado, pero afectarme justo el día que cruzaba Melide, llegaba a Melide, se abrió el camino porque me dijeron que el día antes habían cortado carretera, se habían desviado, y por suerte no me afectó.
Esta es la situación y lo escuchamos, y es verdad, ¿eh? Cuando nosotros estuvimos allí haciendo la tarde en esa zona de Astorga, bueno, recorriendo toda esa ruta negra de los incendios, lo que veíamos era una nube, o sea, una niebla densa que parecía que lo cubría todo, que no te permitía ver mucho más allá de 150, 200 metros si mirabas al horizonte, y era precisamente este humo que se había ya acumulado de tantos incendios en estas zonas, en puntos diferentes, al final se acaba instalando como esa niebla. Claro, yo me pregunto si ahora se puede ya caminar sin protección, sin mascarilla, o tienes que seguir llevándola, porque el aire no sé si está del todo bien.
Claro, o sea, es que aunque dicen que todas las rutas ya son seguras y transitables, el aire, como dices, está todavía muy contaminado. De hecho, Izaskun es la responsable del albergue para peregrinos en Puebla de Sanabria, en Zamora, y nos contaba eso, porque la recomendación es llevar mascarilla en estos puntos.
Lo que estamos sufriendo es el humo por las tardes. Cada día ves a más gente pues con mascarilla por la tarde, porque si es verdad, pues empiezan a picar los ojos y la garganta. Nosotros esta semana la teníamos llena toda la semana. Y lógicamente han sido pues cancelaciones y llamar todo el mundo preocupado, pues estar llenos a nada. De repente, como si fuera en invierno en Guas.
Es que es verdad, porque te empiezan a picar los ojos. A mí, por ejemplo, las lentillas se me secaron por completo y la garganta empieza así como con una carraspera que no te la quitas, ¿eh? No te la quitas, es tremendo.
Sí, sí, cuando vas caminando y todo, pues...
Vamos. Imagínate haciendo esfuerzo y que hay tramos del camino que son más complicados, pues imagínatelo.
Sí, pues la recomendación es esa, llevar mascarilla, sobre todo si notas eso en la garganta, ese dolor y esa molestia. Bueno, y otro papel fundamental, Israel, estos días, pues lo han tenido las parroquias, porque muchas siguen sellando esas compostelas y... Pero también han acogido a evacuados y han coordinado ayuda con vecinos y con voluntarios que han estado luchando, ¿no?, contra las llamas. El sacerdote Paco Castro es el párroco de Ocebreiro y él está recibiendo a esos peregrinos que han decidido continuar su camino, que llegan de esas zonas quemadas.
Acabo de estar ahora mismo con una peregrina italiana y sí me decía, evidentemente, el contraste entre la zona donde ha habido los incendios, que todavía se percibía un poquito de olor a incendio. Sin embargo, al llegar aquí, como está despejado, estamos a la altura de la montaña, tenemos además muchísimo arbolado autóctono, y ella me decía que era como llegar al paraíso. Es un poco el contraste de lo que sucedió estos días.
Es que es un poco paraíso, Ocebreiro, ¿eh? Con esas casas tan características, esas estructuras antiguas y ese lugar, que es un sitio impresionante, lleno de verde, en medio de la montaña, sí, señor.
Bueno, pues las autoridades insisten, el camino es seguro, pero hay que caminar con cuidado, porque además, aunque los fuegos están ya prácticamente controlados, pues todavía quedan esos pequeños focos activos en Orense, especialmente los tramos de Berín Laza y Quiroga. Y recordemos que, bueno, desde ayer ya es posible posible viajar a Galicia o desde Galicia en tren, que es un medio, bueno, pues que suelen utilizar, ¿no? Los peregrinos que usamos todos.
Va lleno de peregrinos, sí.
Justo, pues.
Bueno, una de las personas que más lo ha notado, y no solo en la falta de peregrinos, es Mónica, y es la gerente de un albergue en Larouco, en Orense. Seguro que te suena Larouco porque es uno de los grandes incendios de este verano, uno de los focos de estos incendios en Galicia. Mónica Pérez, gerente de un albergue en Larouco, Orense. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
¿Cuál es la situación ahora mismo allí? Porque uno escucha Larouco y piensa en ese gran incendio.
Pues de momento la situación está controlada. Por aquí ya no hay peligro ni nada. Bueno, tampoco queda mucho que quemar, la verdad, porque aquí ha ardido casi todo. Entonces, de momento está todo controlado y con tranquilidad.
¿Ha cambiado mucho el paisaje si tú miras por la ventana?
Sí, es horrible. Esto es devastador. De ver árboles a ver todo negro, negro, pero todo horrible, horrible.
¿Qué te cuentan? ¿Seguís alojando peregrinos vosotros?
Nuestro albergue no es casi de peregrinos. Lo que hacemos es que abrimos pues para la gente que viene a hacer rutas pues a Peña Trevinca o a la estación de montaña de Manzaneda o gente que ha vendido las casas de los pueblos, entonces alojan aquí. Y sí, teníamos, pero claro, ha cancelado todo el mundo.
O sea, ya han cancelado porque, claro, el panorama y también lo que se pueden encontrar y las sorpresas que uno puede tener por ese trayecto son complicadas, claro.
Sí, sí, la verdad que ahora venir aquí, la verdad que es horrible y ver todo por el camino, entonces no merece la pena, porque todo el mundo viene a hacer senderismo y senderismo a estas alturas, ahora está todo.
¿Qué es lo que, cómo ves el futuro? ¿Qué es lo que piensas que puede pasar? Porque claro, vosotros vivíais de la naturaleza, de ese entorno envidiable, ¿qué puede pasar ahora?
Pues esto tardará en reponerse, yo espero, porque la gente suele ser bastante, a ver, se compagina bien con la gente del pueblo, yo creo que volverá la cosa, vendrán igual a alojarse, yo creo que para ayudarnos, pero bueno, la cosa está complicada, porque esto para que vuelva a estar verde va a tardar mucho.
Pero bueno, el llamamiento es el que hacemos también desde aquí, desde la radio, es a recuperar el turismo en esas zonas, porque cómo se recupera esa gente y cómo puede volver a pues vivir del turismo también, de que llegue gente a visitar esas zonas de naturaleza tremenda, verde, de Galicia pura, eso es si siguen viajando ahí, si siguen apostando por ese turismo rural también, ¿no, Mónica?
Hombre, espero que sigan apostando en venir para aquí, para Galicia, para los pueblos, porque la verdad que si no aquí va a ser horrible poder salir de todo esto, porque es verdad, la gente venía a lo verde porque aquí todo es pues campos, el ganado y todo, y la gente viene pues eso, a ver naturaleza, pero viendo lo que está, no sé yo hasta que se recupere todo el campo y el monte.
No eres muy optimista entonces, Mónica, por lo
hombre,
que te escucho.
Hombre, espero que sí. Hombre, yo soy optimista porque he estado en el fuego con todos mis vecinos de Larouco y nuestra alcaldesa, y más optimistas que somos nosotros, que dijimos que lo íbamos a parar y lo paramos aquí en las
casas. Y lo conseguisteis.
Sí, y lo conseguimos los vecinos todos de nuestra parroquia, la verdad. Así que positivos hay que ser al final y al cabo, ¿eh?
Yo creo que además esto se ha unido mucho, ¿no? Lo de apagar el fuego juntos.
Pues sí, sí, la gente ha sido bastante solidaria y la juventud que tanto critican y todo, nosotros nos han estado apoyando hasta el último momento, porque desde el miércoles hasta el sábado nosotros hemos estado en el fuego continuamente y sí, los vecinos han sido todos súper unidos, la verdad.
Es verdad que la juventud, lo que tú dices, Mónica, ha sorprendido en dos momentos clave en los últimos meses. En estos incendios, que hemos visto imágenes de muchísimos jóvenes jugándose la vida, y en la Dana de Valencia, con esas riadas de gente también para ir a ayudar, de voluntarios, también muchos jóvenes. Yo creo que se me entienda la expresión, han cerrado muchas bocas sobre los que les criticaban, sí.
Yo creo que sí. Además, nosotros lo tenemos comprobado que han sido los primeros que han salido con nosotros en pantalón corto, camiseta, chanclas, se han tirado al monte, son los primeros. Y en cada vez que sonaba el teléfono, porque hemos hecho retenes, han sido los primeros, la juventud.
Pues mira, eso sí que nos llena de optimismo también y de ganas de salir adelante. Y recordamos que esa zona de Larouco, esa zona de Ourense, esa zona impresionante, quien está por allí lo sabe, pues hay que seguir apoyando el turismo, claro que sí, que la gente siga visitando, que la gente siga haciendo el Camino de Santiago, siga yendo a los albergues, siga yendo a esas zonas naturales impresionantes, porque es el primer paso para que vuelva a estar verde y para que vuelva a recuperarse. Mónica Pérez, gerente de un albergue en Larouco, gracias por estar en la tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Victoria, y esto es lo que recordamos la noticia, que es que la Xunta habla de que con todas las precauciones, con mascarilla y teniendo cuidado sobre todo en las zonas donde sí que sigue habiendo más humo, pero que en principio se puede transitar de nuevo por el Camino de Santiago.
Efectivamente, y que esos 75 kilómetros entre Astorga y Ponferrada que estaban cerrados, pues ya están abiertos, ya está todo el Camino de Santiago abierto para disfrutarlo y recorrerlo.
Gracias, Victoria.
Gracias,
compañera.
A ti. Adiós.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.
Y a lo largo de este mes de agosto estamos repasando algunas de esas profesiones que en agosto hacen su agosto. Porque cuando llega el verano buscamos planes diferentes, pensamos en la playa, en amigos, en diversión y en experiencias para recordar siempre. Pero es que nada sería posible sin ellos. ¿Quién nos guía cuando subimos a una moto de agua? ¿Quién prepara los hinchables para que los más pequeños disfruten? ¿Quién cuida de nuestra seguridad cuando nos bañamos en la piscina o en la playa? Pues hablamos de profesiones que en verano no descansan. Y una de ellas es la de los monitores de actividades acuáticas. Madre mía, ¿cómo va Héctor con la música? Tecno a tope. Madre mía, ¿cómo ha subido aquí? Bueno, los monitores de actividades acuáticas son mucho más que simples acompañantes. Son quienes hacen posible que la diversión se combine con la seguridad. Ellos saben organizar al grupo y transmitir confianza para que cada aventura pues se iba sin preocupaciones. Las actividades acuáticas son pura adrenalina, pero también necesitamos a alguien que nos enseñe y nos guíe. Hablamos con Ángel Martínez, monitor de actividades acuáticas de la empresa Balisermar. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Vosotros hacéis muchísimas actividades acuáticas. ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Con cuál te quedarías?
Bueno, está claro que la de moto acuática es una de las que más le gusta a la gente. También, bueno, es que según también la edad y el tipo de cliente, ¿no? Pero las motos acuáticas, que como te digo, son una de las que más demanda tienen, sobre todo entre los jóvenes. Y luego también la del paracaídas. La del paracaídas, que es para edades más avanzadas, más pequeños, más jóvenes, más mayores. Todo el mundo puede subir en el paracaídas. Yo creo que son las dos grandes actividades que tenemos con más tirada.
Pero el paracaídas, ¿a qué te refieres? ¿Es paracaídas acuático? O sea, ¿qué tiene que ver con el mar esto?
Bueno, a ver, la actividad en sí se llama parasailing, ¿no? Ah. Es un barco que lleva una plataforma con unas personas dentro del barco y a través de la velocidad del barco y la velocidad del viento, un paracaídas que se abre detrás se eleva y lleva suspendidos pues dos personas, tres personas, cuatro personas y hasta cinco personas pueden ir volando sobre el mar.
Hay que echarle valor, ¿eh? A eso.
Volando sobre el mar a una distancia aproximadamente de 150, 160, 170 metros del mar.
Madre mía, pero es que eso ya si te caes es cemento.
Hombre, se trata de que no te caigas. Claro. Cualquier cosa que se caiga de 200 metros o de 100 metros es tremendo, hombre, pero claro. Se trata de que no te caigas.
Pero, y supongo, pero ¿qué os dice la gente? ¿Va con miedo? ¿Os hacen muchas preguntas? Tú eres monitor de actividad.
Sí.
Supongo que preguntarán si todo está bien amarrado, si todo funciona bien, todo eso, ¿no?
Sí, sobre todo, a ver, en la moto no tanto, ¿no? Porque
La moto mola un montón,
la gente le gusta, pues la carretera es ancha, sí. Entonces el monitor pues le explica cómo funciona la moto, claro. Y en principio no, nadie suele tener miedo, ¿no? A no ser que haya mucho ola o algo así. En cambio el paracaídas pues un poco más de respeto sí que impone un poco más, ¿no? Entonces la gente, oye, pero eso cómo funciona, eso caigo en el agua, cuando me recoge voy al agua, termino en el barco,
hay tiburones,
pero, pero se puede caer, en fin,
claro,
sí,
claro.
El paracaídas un poco más de respeto, pero bueno, se le explica. Y la gente que va con miedo, yo se lo digo, te va a gustar. Y cuando salen, bueno, pues salen alucinados todo, claro. El mundo, ¿eh?
Oye, yo recuerdo una despedida de soltero en una de estas bananas. Me pegué un piñazo, tío, en esto de la banana que va pegada a un barco, ¿no? O una moto.
La banana que va detrás del barco.
¿Y
sí?
Que va detrás del barco. Pues va a una velocidad, yo no sé si era. Yo fui en Málaga, no sé si era un animal el que lo llevaba, pero madre mía, me pegué un piñazo descomunal. Yo no sé si vosotros. ¿A qué velocidad puede ir esa banana? ¿Que va la gente subida encima?
A ver, también depende, como te digo, de las personas que vayan encima de la banana, ¿no? Algunos quieren ir más rápido, otros quieren ir más lento. Algunas veces incluso hacemos bananas familiares de niños pequeños que lo único que hacen es ir paseando sin que se caigan. Y bueno, pues según, ya te digo, según cómo esté el mar, sí. Pero vamos, la velocidad puede ser, no sé, 30 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, ¿no? Sí. No suele ser muy rápido, a no ser que muchas veces se suben cinco jóvenes, a tope.
Claro, que es que eso fue lo que pasó en mi caso, íbamos de despedida claro. Soltero y empezaron a tope, a lo que dé, ¿eh? Y bueno, el piñazo fue tremendo. Me acuerdo que me caí al mar y no sabía ni si dónde por dónde salía, si estaba arriba, si estaba abajo, si estaba... O sea, no sabía, me costó salir un rato.
Menos mal que el chaleco seguro que te subió hacia arriba.
Eso es, me subió solo, no tuve que preocuparme. Oye, sí, ¿qué es esto de la cama loca?
Bueno, tenemos una especie de cama grande con unos potros para que la gente vaya sentada, tipo al potro este que hay en las ferias, ¿no? Entonces van seis personas sentadas, la cama va por el tiro del barco, va derrapando por encima del agua y va pegando saltos con las mismas olas del barco. La verdad es que ahí no cae nadie se cae, pero la gente se divierte un montón. Esto es para la gente que no quiere caerse, que no le pase lo que te pasó a ti, pues encima de la cama loca, como le llamamos nosotros, pues van pegando saltos. Algunos si caen dentro de la cama y... prácticamente, bueno, es muy difícil que caigan al agua.
Ya. ¿Y qué pasa? ¿Solamente trabajáis los días que hace buen tiempo o con mal tiempo también le ofrecéis las actividades?
A ver, hay actividades que cuando hace mal tiempo no se pueden hacer, ¿no?
Claro.
Sobre todo, bueno, a ver, hoy mismo tenemos un día que no es de los mejores. Hemos tenido unos días muy buenos, hoy no es de los mejores. Y tenemos parado, por ejemplo, los hidropedales, los patines estos de pedales de toda la vida, los tenemos parados porque hay un poco de oleaje. Pero lo demás prácticamente lo tenemos todo funcionando, las motos acuáticas, el parque acuático, y prácticamente todo está funcionando menos los patines, ¿no? Pero vamos, procuramos siempre, sobre todo cuando hay bandera roja, suspendemos todas las actividades.
Claro,
¿no?
claro. Pues estamos hablando con Ángel Martínez, que es monitor de actividades acuáticas. Estamos hablando porque es una de las profesiones que en agosto, pues hacen su agosto. Es que es una buena oportunidad de negocio, claro que sí, por estas fechas. Pero supongo que tú, eso de trabajar en verano cuando los demás descansan, ¿qué tal lo llevas?
Bueno, son muchos años ya.
Sí, claro.
Nosotros estamos, la empresa nuestra está trabajando desde el año 79. Entonces estamos...
¿Desde el 79?
79.
O sea, 46 años lleváis.
Sí, un montón.
Qué barbaridad.
Sí. Y pues yo no me imagino un año, un verano, un mes de agosto sin trabajar.
Ya, lo has hecho tuyo ya, claro.
Sí, es toda la vida con esto y bueno, pues aquí estamos.
Pues Ángel Martín, sí.
Luego en octubre nos pegamos unas buenas vacaciones también.
Eso es verdad también, pues hay que aprovechar, claro que sí, merecidas las tienes, claro que sí, Ángel. Ángel Martínez, monitor de actividades acuáticas, que una de las empresas que en agosto pues hace su agosto. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Nada, a vosotros.
Seis menos ocho minutos de la tarde, 5 menos 8 minutos en las Islas Canarias. Sigues en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remoñán y vamos a estar contigo hasta las 7 de la tarde. Hablamos de profesiones que en agosto hacen su agosto y a nosotros también nos toca. Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No sé si hacemos nuestro agosto, pero currar aquí sí que nos toca.
Y de agosto, claro.
Y
bien a gusto.
¿Ah? Digo yo, no puede ser. ¿Ha hecho la broma de y bien a gusto?
Sí, lo ha hecho.
Eso es peor que la de ayer.
Lo repetimos
ahora. La de que el café olé en francés.
¿Tú crees que es peor,
sonaba,
¿no?,
muy español.
Según
lo de café olé. Olé. Que lo meto, le busqué. Es que trabajar en agosto cuando nos pega mucho el sol en la cabeza tiene
sí,
esa cosa.
Sí, sí, tiene eso.
Mañana es el día del Booktuber, hablando de todo un poco, el día de los creadores de contenido que hablan sobre libros. Hace unos minutos hablamos con alguno de ellos y nos hacía recomendaciones sobre un libro para leer, si solo pudieses leer uno en el resto de tu vida, un libro para la vejez, un libro para cuando estás enamorado, para cuando estás desenamorado. Pero es lo que hacen los Booktuber. Entonces a ti te estamos preguntando, oyente de COPE de la tarde, ¿qué libro marcó tu vida?
Tenemos Booktubers en potencia, ¿no?
¿Sí?
Entre los oyentes, sí, porque además no se quedan con uno para no sé qué. No, son tendentes a la expansión y nos regalan varias recomendaciones como esta amiga de la tarde.
Hola, buenas tardes, gente. ¿Qué tal? Pues yo empecé a leer con unos 15 años en serio. Leguituaret, y desde entonces estoy súper enganchada a cualquier tipo de lectura, pero yo recomendaría Las cenizas de Ángela, incluso con su segunda parte. Recomendaría Flores en el ático, recomendaría Mariposas bajo la piel. Son libros muy duros, pero a veces muy necesarios. Un saludo muy grande y buenas tardes, gente.
Buenas tardes. Libros necesarios, pero duros. Bueno, duros, Flores en el ático, de Virginia Cleo Andrews, Las cenizas de Ángela, de Frank McCourt, y Mariposas bajo la piel, de Susan Spencer Wendell.
Bueno, ahí pues mira, ninguno de los tres me he leído.
No, y luego, y Tuareg de Vázquez Figueroa, decía al principio también. Bueno, más recomendaciones, entre ellas Gabriel García Márquez.
Hola, gente. Soy Andrés, malagueño, residente en Granada desde hace 25 años. Libros que me marcaron cuando era niño. Por ejemplo, uno fue La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne, y otro es Misterio del cuarto amarillo, de Gastón Leroux. Y ya de mayor, pues 100 años de soledad, que lo releí, me encantó. El nombre de la rosa, de Humberto Eco, y autores así más populares y nuevos, bueno, entre comillas nuevos, pues Haruki Murakami, me encanta, por ejemplo, Al sur de la frontera y Al oeste del sol, pues esos me han gustado mucho.
Ya no tenemos a Fernando Bonete aquí para...
Ya no está aquí Fernando Bonete para criticar lo de Murakami. Bueno, pues nada, pues a disfrutar de Murakami ahora que no está Bonete.
Exactamente. Un par de recomendaciones más y un consejo.
Buenas tardes, gente. Hubo un libro que a mí me marcó mucho, pero solo recuerdo el título, y es La madre. Sé que el escritor era ruso, pero no recuerdo más. Y Los pilares de la tierra. Sé que hay gente que dice que es muy pesado, pero a mí me encantó. He leído muchos libros, muchos más. No tendría toda la tarde para deciroslo. Pero sí, la verdad es que hay que leer y leer. Buenas tardes, gente.
Eso, nos quedamos con eso. Hay que leer. Y La madre es de Máximo Gorki.
Ay, qué bien. O sea, ¿qué haces? Periodismo de investigación. Cuando te das un título, tú te pones a buscar el autor.
No me queda más remedio.
Estás infravalorado, sin ninguna duda, en esta cadena. Yo te lo digo. Esperamos mensajes, urbano.
En el 607-150602.
Sigues en La tarde de COPE. No te vayas.
Piensas.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en arroba La Tarde Cope, o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo, por eso si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Escuchas La tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al fútbol le pides muchas cosas: emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol. Todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos, para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Solo este verano con Chinchín de Hablelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchín de Hablelu, ver condiciones en óptica. Solo hasta el 31 de agosto.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21. Y te propongo cinco vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atevalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Jorge Bustos ya está en Herrera en COPE.
Todo lo que hacemos en este programa lo hacemos para los oyentes, para informarles, para enseñarles en la medida de nuestras posibilidades, para entretenerles, para acompañarles.
Escúchale desde las 6 de la mañana.
Son las 6, son las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
El gobierno valora de forma positiva la firma del acuerdo arancelario entre Estados Unidos y la Unión Europea. Ese pacto logra, dicen fuentes del Ministerio de Economía,